El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Los temas económicos, bueno, están con todo y para ello tenemos hoy el comentario con el maestro Juan Pablo Huerta, académico de la Universidad de Guadalajara. Maestro, muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, ¿cómo te encuentras? De igual manera, un saludo para Griselda y para todo nuestro auditorio. Pues sí, siguen presentándose diversos temas, incluidos entre estos el anuncio reciente que hizo la Secretaría de Economía de la Liberación de Aranceles, que me parece en el sentido correcto. Y en este sentido, en el de inflación, a pesar de que el principal indicador de la inflación en México es el de los precios al consumidor medido por el INPC, que recaba información de 299 productos genéricos a lo largo del país, disponemos también de otros indicadores que nos ayuden a obtener un panorama más claro del fenómeno del incremento de precios, y es que estos también se incrementan para las empresas, los gobiernos, las asociaciones no gubernamentales, etcétera. Es decir, todos pagamos los incrementos a los precios. En el caso de las empresas, contamos con el Indicador Nacional de Precios al Productor, que en la última medición publicada por el INEGI el 9 de mayo, muestra que registró un incremento mensual de 0.46% y anual de 10.35%, todavía muy superior a lo medido por el Índice Nacional de Precios al Consumidor. En el mismo mes de 2021, este índice aumentó en comparación 0.30% a tasa mensual y 5.02% a tasa anual. Este indicador también mide el incremento de precios por cada sector de la economía, de forma que a tasa mensual los precios de las actividades primarias subieron 2%, el de las actividades secundarias en 0.29% y el de las actividades terciarias lo hizo en 0.55%. Al revisar la información entre los meses de abril de los años, dos años anteriores, es notorio cómo los precios de las actividades primarias, es decir, de la producción agropecuaria y forestal, ganadera, de extracción minera, petrolera y de electricidad, es la que más presenta incrementos, y tal como se ha visto en los precios al consumidor, la contención de precios por parte de este sector no ha sido posible, es decir, los productores agrícolas, pecuarios, de explotación forestal, así como los que producen energía, no han podido detener el incremento de precios y trasladarlo a los siguientes usuarios o consumidores, principalmente por estos factores. El sector primario se caracteriza por ser de alta temporalidad, de baja capacidad para generar inventarios y también, hablando sobre todo de la producción del campo en México, de baja tecnificación, por lo que los periodos de escasez en la producción de un bien van a generar un alza de precios notoria. También, no existe infraestructura en el país que facilite el almacenamiento y el transporte costeable de bienes producidos en otras regiones. La mayor parte de los bienes que se transportan en el país lo hacen por vía terrestre, en contraste con regiones de vocación agrícola a nivel global que emplean ríos navegables, trenes o vías multimodales que incluyen el transporte marítimo final, por lo que el incremento de los combustibles incide fuertemente en la formación de precios de los bienes agrícolas transportados. En cuanto a la infraestructura de almacenamiento, más allá del especializado de granos como trigo, maíz o sorgo, es difícil que hortalizas y frutos frescos se conserven, por lo que sus precios están influenciados ampliamente por la temporalidad. También, si en temporadas previas un cultivo en particular fue muy exitoso en su producción, es posible que haya rebasado ampliamente la demanda agregada del mercado, por lo que su precio cae inevitablemente y este desincentiva la producción para temporadas posteriores, lo que a su vez hizo más factible que en años subsecuentes menos agricultores se decantaran por este como una alternativa, lo que vuelve a crear escasez en el mercado, alza en los precios y nuevamente un ciclo de atracción de productores. Por último, a excepción de cultivos o explotaciones ganaderas aisladas, el campo mexicano sigue caracterizándose por ser de traspatio, de autoconsumo o de producción forrajera, con escasa tecnificación, por lo que cuenta con potencial que es subutilizado, o cuando todos los factores llegan a alinearse y se logran mejores producciones, la abundancia del producto que ya comentaba castiga también la eficiencia del productor y termina por quitarle incentivos para permanecer en un cultivo ciclo tras ciclo. Esto no le permite a su vez invertir en maquinaria para mecanizar la producción, en obras civiles para dotar de riego su parcela, ni en la preparación de suelos para los siguientes ciclos. Afortunadamente para la población, son tantas pequeñas unidades que se mantienen en la producción de un cultivo o producción ganadera y de los grandes participantes también en estas producciones muy mecanizadas que a fin de cuentas la producción nacional no llega a observar variaciones drásticas. Parte de la producción más exitosa de tierras nacionales se concentra en donde capitales nacionales o extranjeros han podido superar las condiciones del mercado nacional y se encuentran completamente vinculadas a mercados internacionales, en donde también compiten contra otros productores, pero lo hacen en condiciones de más igualdad. Por todo lo anterior, la estrategia de sugerir la mayor producción de un cultivo, en este caso del maíz, tendría que ir acompañada de mejoras en las condiciones de almacenamiento y transporte, de mecanismos más agresivos para que el financiamiento llegue a los productores de este cultivo, y de un punto que hasta ahora la Administración Federal se ha encargado de menospreciar hasta el cansancio: ciencia y tecnología. México está a punto de importar maíz cultivado con glifosato, ya prohibido en el territorio nacional, y que además es muy probable que haya sido cultivado también con semillas genéticamente modificadas y con amplias mejoras para tolerar plagas o ciertas condiciones de sequía, humedad o de protección o de tolerancia a herbicidas, diseñados también para maximizar la producción dependiendo de las condiciones del suelo y con asesoría, maquinaria industrial y un cuidadoso estudio de diversas variables. Solicitar que el agricultor se encargue de absorber todo el riesgo que implica llevar adelante la producción sin contar con una red de proveeduría y de mercado capaz de otorgarle competitividad, solo asegura que nuestro índice de precios al productor vuelva a la baja eventualmente, pero no que el país asegurará condiciones de producciones aptas para la población que ya había cambiado de estrategia buscando un mejor futuro para sí y para su familia a cambio de un mal pago por su ardua labor. Sembrar más ahora nos servirá solo a lo que los tapatíos obtenemos con nuestros ventiladores en estas noches de mayo, solo un poco de alivio. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, pues muchas gracias, Juan Pablo, como siempre, por el análisis. Muy buenos días.
Igualmente, Griselda, muy buenos días.
Un fuerte abrazo.